Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se trata de información interesantes de todo el país en una semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha declarado que hay varias etapas que deben superarse, como la economía, para convertirse en Indonesia Oro en 2045. Indonesia y Perú buscan mejorar la cooperación bilateral durante la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, a Lima, Perú, el miércoles. El recién elegido gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que la economía de Indonesia no puede crecer un 5,3% este año. Se espera que India firme acuerdos clave en defensa y otras áreas con Indonesia y Singapur durante la visita de 5 días de Modi a las 2 naciones del sudeste asiático. Los Países Bajos y Dinamarca emitieron una declaración conjunta sobre energía limpia en el marco de la reunión ministerial de energía limpia en Copenhague el miércoles, como un paso inicial hacia el establecimiento de una cooperación bilateral entre los países. Las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha declarado que hay varias etapas que deben superarse, como la economía, para convertirse en Indonesia Oro en 2045. La primera etapa para convertirse en Indonesia Oro es del campo económico. Por lo tanto, la infraestructura debe mejorarse para competir con otros países, dijo aquí al responder las preguntas de un estudiante de secundaria sobre las etapas hacia Indonesia Oro o Indonesia Gold 2045. Según el presidente, Indonesia es un gran país que debería poder utilizar sus recursos, tanto naturales como humanos, para mejorar la economía. El enfoque del gobierno es el desarrollo de infraestructura. Además, para alcanzar el objetivo, Indonesia necesita reparar y mantener las infraestructuras, incluidas las carreteras y los puertos, como la base básica, agregó. Además de los problemas de infraestructura, la próxima etapa para alcanzar Indonesia Oro implica la inversión de recursos humanos. Según el jefe de Estado, Indonesia puede entrar en el top 5 entre las economías mundiales en 2045. Indonesia y Perú buscan mejorar la cooperación bilateral durante la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, a Lima, Perú, el miércoles. Marsudi, en un comunicado de prensa el jueves, transmitió que Perú es un mercado importante para Indonesia, pero la cooperación económica entre los dos países aún no refleja todo su potencial. Marsudi señaló en su cuenta de Twitter account durante la primera visita bilateral de un ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia al Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Populizio, y ella discutieron una serie de sectores de cooperación bilateral. Ambos acordaron fortalecer en particular la cooperación económica entre los dos países. En el ámbito de la cooperación comercial, Indonesia ha propuesto el establecimiento de un acuerdo de asociación económica integral entre los dos países, comenzando por el acuerdo sobre el comercio de mercancías como etapa inicial. También subrayó la importancia de mejorar la interacción entre los sectores privados y la diversificación de productos para su comercio bilateral. Marsudi invitó a los empresarios peruanos a asistir a Trade Expo Indonesia, que se celebrará en octubre de 2018. Indonesia también se ha comprometido a participar en el Expo Alimentaria y Mistura Food Festival, que se celebrará este año en Perú. Indonesia y Perú han establecido relaciones diplomáticas desde 1975. Actualmente, Perú es el cuarto socio comercial más grande de Indonesia en la región sudamericana. Las estadísticas mostraron que el volumen comercial total entre ambos países en 2017 experimentó un aumento del 5,3% con respecto al año 2016. Además de la cooperación comercial, ambos ministros discutieron los esfuerzos para mejorar la cooperación en los campos agrícola, pesquero y social y cultural. Marsudi y Populizio también intercambiaron opiniones sobre asuntos internacionales y regionales, incluida la crisis en Venezuela y el estado de Rakhine en Myanmar. El recién elegido gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI, por sus siglas en idioma indonesio, Peri Warjio, dijo que la economía de Indonesia no puede crecer un 5,3% este año. Peri proyecta que la tasa de crecimiento económico para el año 2018 será del 5,2%. Peri dijo después de tomar posición en Jakarta el jueves 24 de mayo que su equipo quería un mayor crecimiento, pero hay varios aspectos que no pueden ayudar a que la economía del país crezca un 5,3% este año. Peri dijo que esos eran los aspectos, pero remarcó que en general la economía de Indonesia está creciendo a un buen ritmo, mejor que otros países. La Agencia Central de Estadísticas registró un crecimiento en el primer cuarto de 2018 de 5.06% interanual, avanzando lentamente desde el 5.01% del año pasado. Perry dijo que quería políticas monetarias que beneficiaran y mantuvieran la empresa financiera. Él planea dirigir el Banco Central de Indonesia para asegurar la estabilidad de los fundamentos económicos, particularmente la inflación y el tipo de cambio. Se espera que India firme acuerdos clave en defensa y otras áreas con Indonesia y Singapur durante la visita de 5 días de Modi a las 2 naciones del sudeste asiático, comenzando el 29 de mayo. Informando a los medios el jueves, Preeti Saran, secretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que el primer ministro llegaría a Indonesia el 29 de mayo en la primera etapa de su gira. Esta sería su primera visita oficial a Indonesia, un vecino marítimo cercano de la India. Modi tendrá reuniones con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y otros líderes entre el 30 y 31 de mayo. Se espera que India e Indonesia firmen un acuerdo para la renovación de la cooperación en materia de defensa, además de los acuerdos en áreas como la ciencia y la tecnología. También se espera que el líder indio visite el Cementerio Nacional de Héroe, un templo budista y otros monumentos nacionales, e interactúe con la comunidad empresarial de Indonesia. También se dirigirá a una reunión de la diáspora india. Tanto India como Indonesia revelarán un logotipo que marcará 70 años de relaciones diplomáticas. Los Países Bajos y Dinamarca emitieron una declaración conjunta sobre energía limpia en el marco de la reunión ministerial de la energía limpia en Copenhague el miércoles como un paso inicial hacia el establecimiento de una cooperación bilateral entre los países. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignacio Jonan, dijo que Indonesia había establecido un objetivo ambicioso de satisfacer el 23% de las necesidades energéticas totales del país a partir de fuentes renovables para 2025. Jonan dijo, citado en un comunicado emitido por un portal de noticias el jueves, que el archipiélago tiene la suerte de contar con recursos de energía renovables, que incluyen energía geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, eólica, solar y biomasa. Agregó que Indonesia enfrenta ahora la abrumadora tarea de alcanzar el 100% de electrificación para el año 2024 y el gobierno ha logrado un progreso significativo en los últimos 18 meses. Mientras que Indonesia tenía un fuerte compromiso con el desarrollo de energía renovable, Jonan agregó que el desarrollo de 2 parques eólicos en Sulawesi del Sur refleja el compromiso del gobierno. Mientras tanto, el ministro de Energía de Dinamarca, Lars Christian Lalejot, dijo que Dinamarca había estado haciendo una transición hacia la energía limpia durante varios años. Admitió que hace solo unas décadas el sistema de energía eléctrica depende en gran medida de las centrales eléctricas de carbón. Lalejot dijo que la transición de energía también había creado muchos empleos en el sector de la tecnología limpia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de noticias semanales de Indonesia. un segmento que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Padang, Sumatra del Oeste. El gobierno de la ciudad de Padang, Sumatra Occidental, prepara el área de turismo integrado del Monte Padang que se extiende a lo largo de la ciudad costera como un destino turístico importante de vacaciones de Idul Fitri de 1439 Hijri. El jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Padang, Medi Iswandi, dijo que con una superficie total de 550 hectáreas, se predice que el Monte Padang, la región de Muara, la playa Air Manis, la playa Cimpago y Muaro Lasak serán el centro del turismo durante las vacaciones de Idul Fitri. En ese lugar, además de disfrutar del paisaje de la playa, los turistas también pueden hacer fotos selfie alrededor de la bandera de los países participantes de IIORA que se celebró en 2015 en Padang. Además, alrededor de la playa hay juegos como scooters, coches para niños y especialidades culinarias en la playa de Padang. Además de la playa de Cimpago, se predice que la playa de Muaro Lasak será el centro de la multitud precisamente en frente del monumento de la Paz de Merpati. El año pasado, en ambas áreas, más de 10.000 turistas visitaron por día durante las vacaciones de Eid. Con el fin de apoyar el aumento de turistas, varias instalaciones se han fortalecido desde el final de Idul Fitri el año pasado, entre otros, la adición de peatones que conectan la playa de Cimpago con Muaro Lasak. Otra cosa que fortalece la anticipación de la tala en la zona, limpiando la basura durante el tiempo lluvioso y fortaleciendo el papel de los grupos conscientes del turismo. La segunda noticia vino de Lamongan, Jawa Oriental. El Festival Sego Boranan, la comida típica del distrito de Lamongan, Jawa Oriental, se celebró el sábado y tiene preparado 15.000 porciones de alimentos en Alun-Alun, centro de Lamongan. El alcalde de Lamongan, Fadeli, dijo que el Festival de Comidas Típicas de Lamongan se celebró en el marco de 449 aniversario de Lamongan y presentará hasta 150 comerciantes de plátanos, mercantes con cada comerciante preparando 100 pinchuk o plato envasado, por lo que habrá 15.000 sego boranan se puede disfrutar para romper el ayuno de la sociedad. Fadeli dijo que el festival sego boranan se realizó por primera vez y es una culinaria típica que solo existe en Lamongan. Se ha convertido en una parte integral de la cultura social de la sociedad Lamongan. Nombrado Sego Boranan porque el arroz se coloca en un recipiente de bambú llamado boran y a menudo se sirve en envoltura de hoja de plátano o pinchuk con una variedad de carnes desde corcho de pescado sabalo, pollo hasta los silipes ahumados más típicos. Arroz y carnes en sego boranan se mezcla con picante boran acompañado de kerubu, topping vegetal, empok y rempeyek. Las últimas noticias provienen de Garut, Jawa del Este. El Parque de Animal Cikembulan en la Regencia de Garut, Jawa Occidental, cerrado al público porque está arreglando las instalaciones y la infraestructura durante el Ramadán para proporcionar un servicio óptimo para los turistas durante la temporada de vacaciones de Idul Fitri. El gerente del Parque de Animales Cikembulan, Rudy Arifin, dijo que durante Ramadan, el Parque de Animal Cikembulan en el distrito de Kadungora por el momento no estaba abierto al público en general. También es una oportunidad para que los animales disfruten de un ambiente tranquilo y no interactúen con los visitantes. Él dijo que el cuidado óptimo a varios tipos de animales debería hacerse para que los animales se mantengan sanos. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 26 de mayo en la historia? Comenzamos con el evento o acontecimiento ocurrido el 26 de mayo de 1966, cuando Guyana obtuvo su independencia. Guyana, ubicada en el norte de América Latina, se liberó. Guyana fue descubierta por los marineros españoles alrededor del siglo V. Entonces, España se convirtió en colonialista de Guyana. A principios del siglo XVIII se produjo una gran guerra entre los países europeos por ocupar Guyana, Surinam, Venezuela y varias regiones brasileñas. En 1815 el Acuerdo de Viena fue firmado por los países involucrados en la guerra. En el acuerdo se determinaron las fronteras de la región que fueron disputadas por los países coloniales. En la división, Guyana se convirtió en territorio de la colonia británica. Finalmente, Guyana obtuvo su independencia el 26 de mayo de 1966. Sin embargo, en ese momento, el estado de Guyana todavía era como miembro de la Commonwealth. En 1970, Guyana realmente lanzó todas las relaciones con el país colonial, a saber, Gran Bretaña. El siguiente acontecimiento es en 1972. Los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de misiles antibalísticos. El Tratado de Misiles Antibalísticos fue un tratado entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética sobre la limitación del sistema de misiles antibalísticos que se utilizaba para defender el territorio con armas nucleares. El 26 de mayo de 1972, el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, firmaron el Tratado de Misil Antibalístico. El tratado fue válido por 30 años, desde 1972 hasta 2002. Y el último evento es que él ocurrió el año 2005, Radius Praviro falleció. El doctor Radius Praviro fue un economista y político indonesio. Su carrera económica y su política comenzó como secretario del Comité de Seguridad Popular en Yogyakarta en 1945 y continuó como Tri Liaison Officer en Yogyakarta. Él era el personal de gobernador militar de Yogyakarta y trabajó como oficial técnico en la Oficina Nacional de la Contabilidad. Luego ocupó el cargo de viceministro de la Oficina Nacional de Auditoría de Indonesia, viceministro del Banco Central, Gobernador del Banco Nacional de Indonesia, Gobernador del Banco de Indonesia y Gobernador del Fondo Monetario Internacional y Vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia. Radio se convirtió en miembro del equipo de expertos económicos del presidente y se desempeñó como jefe del Comité Directivo del Banco Mundial. Luego fue nombrado ministro de Comercio en el segundo gabinete de desarrollo y el tercer gabinete de desarrollo, ministro de Finanzas en el cuarto gabinete de desarrollo y fue ministro coordinador de Economía y la Junta de Supervisión de Industria y Desarrollo. Grabó sus opiniones sobre la política económica en Indonesia en un útil libro, La lucha de Indonesia por el desarrollo económico, publicado el año 1998. Radius Prawiro murió en Alemania el 26 de mayo de 2005 debido a una enfermedad cardíaca. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Para apoyar Palestina, Indonesia libera impuestos de importación por dátiles y olivos. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia elimina los aranceles de los impuestos de importación para determinados productos palestinos. Para la fase inicial, Indonesia eliminará los aranceles aduaneros del aceite de oliva y de los dátiles originarios de Palestina. Esta es una forma de apoyo de Indonesia para la lucha de Palestina en el sector económico. Esto fue transmitido por el ministro de Comercio de la República Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, cuando se reunió con el embajador palestino en Yakarta, Zuhair Al-Shun, el martes. El ministro Enggar Tiasto dijo que en el futuro ambas partes elegirán y acordarán otros productos. El ministro de Comercio transmitió, esta reunión es un seguimiento de la firma de un memorando de entendimiento sobre la preferencia por la eliminación del arancel de importación del 0% para determinados productos procedentes de Palestina. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo en una reunión bilateral entre los dos países en el marco de la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, el 12 de diciembre de 2017. Según el ministro Enggar Tiasto, la reunión del martes fue la primera reunión con el embajador palestino después de su colocación en Indonesia de noviembre de 2017. La ratificación relacionada con el memorando de entendimiento se ha completado con la emisión del decreto presidencial número 34 de 2018 sobre la ratificación del memorando de entendimiento palestino. Sin embargo, este memorando de entendimiento no se ha implementado debido a que las directrices técnicas del acuerdo de implementación no han sido firmadas por ambas partes. El cambio del proyecto del acuerdo de implementación se llevó a cabo algunas veces e Indonesia presentó su último borrador el 26 de enero de 2018. Si el acuerdo de implementación ya firmado por ambas partes, Indonesia pronto emitirá un reglamento del ministro de Finanzas como la regla de implementación para la eliminación de los aranceles, de los dátiles y del aceite de oliva. El comercio total entre Indonesia y Palestina en el año 2017 fue de 2,39 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra disminuyó 4,91% en comparación con el año 2016, mientras que en el balance comercial del año 2017 Indonesia experimentó un superávit de 1,7 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de Indonesia a Palestina en el año 2017 ascendieron a 2,05 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 8,09% en comparación con el año 2016. Los productos de exportación a Palestina incluyen extractos, concentrados y esencias de café y té, pasta, perfume, pan y jabón. Mientras tanto, el valor de las importaciones indonesias desde Palestina ascendió a 341 mil dólares estadounidenses. El valor aumentó 20,09% en comparación con el año 2016, ascendió a 284 mil dólares estadounidenses. Los productos importados de Indonesia desde Palestina son dátiles, tanto secas como húmedas. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos ahora La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a un lugar turístico en Alor de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, la Fuente de Aguas Termales de Tuti Adagai. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, la Regencia Alor, que se encuentra en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, tiene recursos naturales abundantes y presenta un espectáculo interesante para los visitantes. Uno de ellos, que lastima de perder, es la belleza de la fuente de aguas termales llamada Tuti Adagai, que está ubicada en el este de la isla de Alor, que merece ser el objetivo turístico. La localización de la fuente de aguas termales es de aproximadamente 50 kilómetros de la ciudad Kalabahi, capital de la Regencia Alor, distrito de Alor Noreste, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, la ubicación de estas aguas termales es muy fácil de llegar en automóvil o motocicleta, porque sus excelentes condiciones de la carretera hacia la ubicación. El viaje desde la ciudad de Kalabahi hasta la ubicación de aguas termales es aproximadamente una hora. Antes de entrar en la localización de aguas termales, los visitantes están maravillados con los bosques de madera de nogal y árboles sombrán para relajarse con la familia. Estimados oyentes, en contraste con las aguas termales en general, aquí hay dos fuentes termales ubicadas no muy lejos en el medio del río. La primera agua termal es de la forma de agua sale del suelo y produce particular voz, como un sonido motor grande que parece dar la bienvenida a los visitantes y lista de acompañar durante su visita en estas aguas termales. Pero no intentes tocarlo, mucho menos bañarte aquí, porque el agua está muy caliente. Estimados oyentes, la segunda fuente de aguas termales está a unos 50 metros de la primera fuente de aguas termales. Aquí el agua caliente brotaba de la pila de pequeños depósitos de roca que se endurecían con una altura de más de un metro alrededor de agujero, con un hermoso color de naranja. En esta segunda fuente termal el agua es más sagrada porque los visitantes pueden usarla para bañarse y eliminar la fatiga después de viajar. Además, los visitantes también pueden disfrutar de la belleza de los tiempos de flujo de agua caliente de Tuti Adagai, que fluye lentamente hacia la boca del siempre burbujas y espuma y vapor. La calidez será más pronunciada a medida que nos paramos al borde del río. Y debido a que estas aguas termales contienen azufre, las personas creen que bañarse en este momento puede curar enfermedades de la piel. Además de las ráfagas de punto, también hay puntos de pico básico de agua como pequeños muelles que están siempre fuera del agua caliente. Aquí los animales pequeños tampoco pueden sobrevivir cuando se acercan al flujo de agua. Estimados oyentes, las aguas termales se llaman Tutti adagai que tienen un fenómeno único en forma de aguas termales y cristales, lo que hace que esta área sea una atracción especial para aquellos que se aburren con la atmósfera urbana. Por lo tanto, la fuente de aguas termales de Tutti Adagai es digno de ser un destino turístico natural. Y si ustedes visitan el distrito de Alor en la parte este de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al puente de aguas termales de Tutti Adagai en Alor, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escucha, llegamos al segmento de la miscelánea. La miscelánea de hoy se trata del día 20 de mayo de 2008 como el Día de la Devoción de los Médicos de Indonesia. El Día de la Devoción de los Médicos de Indonesia está llenado de la entrega de servicios sin cargo. En relación con la actividad de proporcionar servicios de salud gratuitos, la Asociación de los Médicos de Indonesia de la sucursal del distrito Sijunjung fue a la zona remota en la provincia de Sumatra Occidental de la regencia de Sijunjung, precisamente en el subdistrito Nagari Padang Laweh Koto. Los médicos prestaron servicios de salud durante dos días, del 4 al 5 de mayo de 2018 en Nagari. Con el fin de conmemorar el décimo aniversario del Día de la Devoción de los Médicos de Indonesia, se desplegaron varios médicos para prestar los servicios tales como servicios generales de salud, partería, cirugía, examen de ojos, examen de niños, examen visual gratuito. Los médicos participantes que se despliegan para llevar a cabo estas actividades de atención médica son especialistas quirúrgicos, pediatras, especialistas en otorrinolaringología, especialistas en acupuntura, especialistas en medicina interna y general, así como para llevar a cabo consultas y tratamiento a comunidades en áreas remotas. Según el presidente del comité, Dr. Asniyati Almi, Sijunjung tiene un gran potencial para convertirse en un modelo de desarrollo de la salud en la provincia de Sumatra Occidental. Por lo tanto, su parte espera que la comunidad se beneficie con esta actividad. La realización del Día de la Devoción de los Médicos de Indonesia es inseparable de los hechos históricos en el proceso de formación de las bases del Estado indonesio a principios del siglo XX, comenzando con una gran idea de los emancipadores de la nación que buscan mejorarse a sí mismos a un nivel intelectual, social, económico, político, cultural y de género más factible y convertirse en una parte integral en el orden de vida de la sociedad. Uno de los componentes emancipatorios de la nación es el grupo de médicos nativos como pionero del nacionalismo y la conciencia nacional. Luego se encarna en la historia como el despertar nacional que es una lucha para cambiar el estado aún no resucitado a un estado de resucitado que se aspira al destino y la posición de la nación como un todo en el futuro. El papel y la existencia de los médicos en ese momento no pueden separarse del carácter formado a través del proceso de educación médica, con juramento y una ética que debe obedecerse como médico. La idea y el gran espíritu finalmente dieron nacimiento al espíritu de la Fundación de Budi Utomo. Como es sabido, que la Asociación de Budi Utomo fue fundada por estudiantes de medicina de Stofia, a saber Sutomo, Suraji, Tirtonogoro, Gunawan, Mankusomo, Muhammad Saleh y sus camaradas. Sutomo y Suraji, como los principales actores de establecimiento de Budi Utomo, fueron motivados por la lucha del Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Bueno, estimados a escuchas, este fue la miscelánea de hoy, con el tema El Día de la Devoción de los Médicos. Muchas gracias por su atención. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados radioescucha, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi Yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk-suk makal buku dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam, syindir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Sinfonía Hermosa o Sinfonía Linda. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Deva 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil, o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón de concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkar awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalung janji bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang jelas ku rindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku, tanyakanlah padanya di mana dan kapan ia sukanya.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.